Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día lunes. Es 5 de agosto del 2024, todavía está oscura acá en la región metropolitana, todavía no amanece, no hay luz natural acá en la capital del país, en Santiago, pero sí, aprovechamos de saludar a quienes están hasta ahora en Valparaíso escuchándonos, allá en el 104.1, también en la ciudad de Concepción, en el 90.1, ahí en la región del Biobío. Más al sur, en Puerto Montt, se escuchan en el 99.7 del dial FM. Duna.cl es nuestra dirección en internet, donde nos puede escuchar en cualquier parte del planeta, y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Jornada de día lunes 5 de agosto, cargada de noticias, con muchas cosas sobre la mesa. ¿Cómo no vamos a hablar de Francisca Crovetto, ¿no? La atleta que llega a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos París 2024, que muestra una historia de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia. Tantos adjetivos que uno puede ponerle al trabajo de Francisca Crovetto y el oro que consigue en París 2024. La primera mujer que se cuelga una medalla de oro participando como parte del Team Chile y que genera una felicidad, por cierto, una alegría en no solamente en su seno familiar, sino que también en todos quienes están participando esta hora en París 2024. ¿Cómo no hablar, por cierto, también de el corte de suministro eléctrico que todavía se mantiene en varias comunas de la región metropolitana, otras tantas también de la Araucanía y de la parte sur de nuestro país, que ha llevado a la autoridad a dos cosas: a suspender por lo pronto clases hoy día y algunas también mañana en varias comunas, y por otra, a iniciar acciones legales y calificar en voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como vergonzosa la respuesta que ha tenido la empresa en él, en todo este problema, en toda esta situación que tiene a mucha, mucha gente todavía sin suministro eléctrico. Vamos a hablar también de la visita a Chile del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en un momento bien, bien tenso para la región, sobre todo por lo que está pasando en Venezuela. Ya cumple una semana como presidente proclamado Nicolás Maduro, y por cierto, la oposición insiste en que el vencedor es Edmundo González. La política internacional tensa a raíz de lo que está pasando en Venezuela, y vamos a ver qué es lo que sale de esta visita de Lula da Silva a nuestro país y reuniones que tiene con el presidente Gabriel Boric, porque también se tensa la relación a propósito de este caso al interior del oficialismo. Ayer varios salieron a decir del socialismo democrático que así como están las cosas, la postura que ha tenido el Partido Comunista, no dan ganas, dicen muchos, de ir en una misma lista parlamentaria, esto pensando en las elecciones del 2025, y mucho menos con un candidato único de cara a la presidencial también del próximo año. Como puede ver, son parte de los temas que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, feliz por el oro de Francisca Crovetto. ¿Ah? Realmente fue una noticia que nos emocionó el día domingo, pero obviamente preocupados por este corte de energía eléctrica que todavía afecta a tanta gente acá en la región metropolitana. Lo han pasado mal, han tenido algunos que comprar generadores, ¿no? Ha sido difícil el fin de semana para
bien
muchos.
Bien complicado para mucha gente que con un elemento que es vital, ¿no? Como el suministro eléctrico. Son tantas cosas que una deja de hacer, que no puede hacer a propósito de que no tiene la electricidad. Vamos a hablar de eso en un ratito más. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
El pronóstico del tiempo anuncia lluvias, Rodrigo Álvarez, acá en la región metropolitana.
Lamentablemente lluvia, además.
Sí, por lo menos a partir de las 12 del día en la tarde. Y viento, además, entre 25 y 40 kilómetros por hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile, máxima de 11 grados, por lo menos, para Santiago. Y si revisamos también las ciudades de Valparaíso, se habla de 12 grados, también precipitaciones, Concepción 11 grados, lluvia y viento, y la ciudad de Puerto Montt espera solo 9 grados para este día lunes 5 de agosto.
Vamos a estar revisando temas, vamos a estar con entrevistas, vamos a estar con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Hoy día vamos a estar hablando con Gloria Faúndez, que nos viene a contar de el rol que tiene Chile en la crisis con Venezuela. Dicho sea de paso, el canciller Alberto Van Claveren en el fin de semana en una entrevista decía que Chile puede hacer un rol de mediador en lo que está pasando en Venezuela. Bueno, de eso nos viene a hablar nuestra infiltrada Gloria Faúndez, y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a hablar y a contar de la reforma previsional, cómo opera el préstamo de 2% a Solidaridad. Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó unos gráficos de cómo podrían mejorar las pensiones para las mujeres particularmente. Bueno, de eso, detalle de eso, nos cuenta nuestra infiltrada Mariana Marusic. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le decimos así estamos partiendo, así estamos arrancando, y acá, en la voz de Valentina Reyes, están nuestros titulares.
El Ministerio de Educación suspendió las clases para este lunes en 744 establecimientos de 115 comunas del país. La medida, que afecta a cerca de 170.000 estudiantes, se aplicará en todos los recintos educacionales municipales y de los SLEP de 5 comunas en la región metropolitana. La empresa Enel informó que entre martes y miércoles repondrá el suministro para 270.000 clientes que siguen sin luz en la región metropolitana tras el sistema frontal que afectó a gran parte del país. Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tachó como una vergonzosa respuesta, adelantando que se perseguirán responsabilidades y se aplicarán sanciones por ello. Los presidentes Gabriel Boric y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirán a las 10 de la mañana en el Palacio de la Moneda para abordar su agenda bilateral de cooperación comercial y política. Además, se espera que aborden la cuestionada elección que mantiene en el poder a Nicolás Maduro. Escala la tensión entre partidos oficialistas por elecciones de Venezuela. Desde el socialismo democrático plantean no ir con el Partido Comunista en las próximas elecciones presidenciales. Cuestionan la alianza con el partido que respalda dictaduras. Aumenta la tensión entre partidos oficialistas. Desde el socialismo democrático han planteado la posibilidad de no aliarse al Partido Comunista en las próximas elecciones presidenciales. El expresidente de Venezuela, Iván Duque, el expresidente de Colombia, Iván Duque, alertó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones. Turquía instó a sus ciudadanos en el Líbano a abandonar el país si no necesitan quedarse debido a la posibilidad de que la situación de seguridad allí se deteriore rápidamente, dijo su Ministerio de Asuntos Exteriores. Kamala Harris coronará un movimiento interno destinado a fortalecer sus posibilidades de vencer a Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre. La candidata a presidente del Partido Demócrata definirá a su vicepresidente, una jugada que se correlaciona con los votantes de clase media, hispanos y afroamericanos aún indecisos. Y en el deporte, la chilena Francisca Crovetto brilló de manera sobresaliente y marcó la historia del deporte nacional con la medalla de oro en el tiro skeet femenino de París 2024, luego de una dramática definición. Y Novak Djokovic venció a Carlos Alcaraz por 7-6, 7-6 en 2 horas 50 minutos, y así, a los 37 años, logró el último gran título que le faltaba, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
7 de la mañana con 7 minutos. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Lo decíamos al iniciar este programa, hay una gran cantidad de gente que está pasándolo mal, que tiene situaciones complejas de suministro eléctrico, que no ha podido llevar una vida normal a raíz de lo que ha pasado después de este sistema frontal. Primero fue el ministro de Energía, luego el ministro de Hacienda y finalmente el subsecretario del Interior, quienes salieron a cuestionar las respuestas de las empresas tras la poca empatía, dicen, de una parte, y también la falta de gestión para reponer este servicio eléctrico en varias comunas del país, producto del sistema frontal que vivimos la semana recién pasada. Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, dijo que la respuesta es vergonzosa y anunció no solo acciones legales, sino que también una serie de medidas que debieran adoptarse en el más corto plazo para tratar que esa gente pueda tener cuanto antes de vuelta el suministro eléctrico. Hasta ahora hay más de 270.000 clientes en la capital, acá en la región metropolitana, que permanecen sin suministro. Detalló la autoridad que se suman a otras 100.000 en regiones, particularmente en la región de la Araucanía, una de las más afectadas también a propósito de este sistema frontal. Una situación que incluso se ha extendido por más de 72 horas en algunas comunas, hecho por el que esta jornada el subsecretario va a encabezar una mesa técnica nuevamente, donde van a participar el ministro de Energía, el gobernador Claudio Rego, también participará el delegado presidencial y otras autoridades en busca de soluciones para esa gente que todavía no tiene el suministro. Detalló el subsecretario Monsalve que aún no existe claridad de cuándo se podría reponer el servicio en todos los sectores afectados, y por lo mismo detalló que la respuesta que ha presentado en particular en él es una respuesta vergonzosa, fue lo que enfatizó ayer Manuel Monsalve. Lo anterior, agregó Monsalve, porque la empresa no ha cumplido los compromisos en materia de reposición en los tiempos que ha comprometido formalmente, y porque tampoco ha tenido la capacidad de informarle a las personas a lo menos cuáles van a ser los plazos en los cuales va a recuperar este servicio esencial. Y en esa misma línea habló ayer también el gobernador Claudio Rego, quien subrayó que a lo largo de todo este año el comportamiento de la empresa ha sido bastante malo, pero en esta ocasión de verdad ha sido vergonzoso, también dijo Orrego, y van a hacer acciones legales para buscar la responsabilidad de la empresa, fue lo que detalló el gobernador. Desde la empresa, en tanto, insistieron en que la situación los sobrepasó, que no habían vivido algo similar desde el terremoto del 2010, siguen trabajando con diferentes cuadrillas, han aumentado la dotación de las cuadrillas en un 300%, decían ayer, desde la empresa, y que probablemente esto podría quedar resuelto este miércoles en al menos las comunas de la región metropolitana, pero aún no hay del todo claridad si efectivamente va a ser este día miércoles, ¿no?
Y una de las mayores críticas, Rodrigo, que hicieron las autoridades fue la falta de información a los clientes. Críticas tanto del subsecretario del Interior como también del gobernador Claudio Orrego. ¿Por qué la información, decían ellos, es vital? Para que las personas se puedan organizar, para que sepan cuándo puede llegar la energía eléctrica y con eso tomar las medidas que estimen necesarias.
Si es que eso es una cosa, lo otro es que en otros casos también había información que se entregaba que decían, bueno, la luz va a volver o el suministro eléctrico va a volver a las 4 de la tarde. Pasaba a las 4 de la tarde, nada de aquello ocurría. A las 8 de la noche tampoco. Entonces, ese es el gran malestar, y eso es lo que está haciendo foco el gobierno hoy día con las críticas. Es decir, bueno, muy mala la entrega de información, muy poco precisa, muy poco detallada de parte de la empresa, que lleva entonces a calificar este hecho o esta respuesta que tenía la empresa para con sus clientes de vergonzosa. 7 de la mañana con 11 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Y a propósito de la emergencia por los cortes de energía eléctrica, hay una medida que se toma justamente de la mano por esta emergencia. Es la suspensión de clases en 744 establecimientos de 115 comunas del país. Ayer ya a las 7 de la tarde, a través de redes sociales, autoridades del Ministerio de Educación hablaban de esta medida, pero se detalló en el punto de prensa del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en Senapred, a eso de las 10 de la noche. Son cerca de 170.000 estudiantes que se verán afectados por esta medida. ¿Y se toma por qué? Por los problemas de infraestructura que dejaron los fuertes vientos en algunos recintos educacionales, y también por los cortes de suministro eléctrico que ocasionó este evento meteorológico. Esta decisión toma forma luego de la última mesa técnica que se realizó en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, Senapred, y ahí la autoridad detalló que producto de la situación de emergencia hubo sostenedores que decidieron suspender las clases en establecimientos públicos que dependen de las municipalidades. El detalle de todo esto, ayer decían las autoridades, estaba en la página web del Ministerio de Educación, pero hay que decir, Rodrigo, que esta página estaba funcionando con muchas intermitencias debido a la gran demanda que seguramente había a últimas horas de la tarde del domingo, donde nuevamente la información es un tema. Muchas familias que necesitaban justamente saber qué iba a pasar durante el día de hoy. Ahora bien, no es solo hoy, en algunos establecimientos, lunes y martes, ya se suspendieron las clases sumado a lo que pasó el día viernes con esta decisión. En la región metropolitana, por ejemplo, las clases están suspendidas en Colina, Conchalí, Estación Central, Independencia, Lampa, Padre Hurtado y Quilicura. Pero en la región de O'Higgins, en el Ñuble, en Biobío. También hay clases que están suspendidas. Lo mismo en la región de la Araucanía, que se ha visto fuertemente afectada por el sistema frontal. No ha sido solo un problema de la región metropolitana.
No, por supuesto que no. Y hay que verlo muy detalladamente, súper bueno, sobre todo para organizarse para los padres, saber con antelación cuándo se van a suspender las clases y por cuántos días. Algo que no ocurrió, por ejemplo, de jueves para viernes de la semana pasada, que en virtud de lo que había pasado durante la noche con estas ráfagas de viento, claro, se fueron suspendiendo las clases como a cuentagotas, ¿no? Entonces, mucha gente se enteró muy, muy, muy tarde que efectivamente el viernes no iba a haber clases. Bueno, ahora se está tratando de evitar que se genera un colapso de cómo se organizan las familias y por eso con antelación ayer se decía de parte de la autoridad esta suspensión de clases al menos en estas comunas de la región metropolitana y de ahí del sur también con otras comunas que van a tener suspensión de clases. Y hay otros que se la entraron un poco más, que dijeron bueno, no vamos a tener clases ni lunes ni tampoco día martes, que tiene que ver con la organización de las familias, tomando en cuenta que muchas familias tienen poco apoyo para con quién dejar a sus hijos cuando hay suspensión de clases, ¿no?
Y no solo en la educación primaria, también en la educación superior había conversaciones de la autoridad con los rectores para la suspensión de clases, por lo menos la Universidad de Chile suspendió las clases para este lunes.
Sí, hay algunos problemas que vamos a ir detallando también, qué es lo que pasa con el transporte a raíz de esta situación que se está generando particularmente acá en la región metropolitana, también en el sur del país. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Fíjate que 4 puntos subió la aprobación del presidente Gabriel Boric según la última encuesta Academia y ahora llega al 35%, esto tras una semana marcada por dos cosas, la postura que ha tenido el gobierno en torno a Venezuela y también la captura de los presuntos responsables del triple homicidio de carabineros en abril pasado, pero también en las preguntas de CADEM se mostraba también que el 94% de los chilenos considera a Nicolás Maduro un dictador y el 91% ve las recientes elecciones en ese país como no democráticas. También el 87% apoya la postura de Gabriel Boric respecto de esta temática y otro 91% cree que la comunidad internacional debería intervenir con más firmeza. Números que dan cuenta también de la situación que se vive al interior del oficialismo, donde todavía se cuestiona la postura que ha tenido el Partido Comunista sobre el rol de Nicolás Maduro en la elección general venezolana, que ya cumple una semana y un día proclamado como presidente de ese país. De hecho, este fin de semana fueron varios los dirigentes del socialismo democrático que pusieron sobre la mesa al menos cuestionarse si deberían ir en una misma lista parlamentaria de cara a las elecciones del próximo año con el comunismo. Por ejemplo, ayer el senador del PS, Juan Luis Castro, manifestó que la presencia del PC en el futuro de la coalición parece casi incompatible desde el punto de vista de principios esenciales, decía él, de la democracia, y agregó que hoy por hoy él no iría en una lista conjunta de cara a las parlamentarias y también a la elección presidencial. También habló ayer el senador del PPD, Pedro Araya, quien dijo que si el PC o el partido de Lautaro Carmona insiste en respaldar la dictadura de Maduro, va a ser muy difícil mantener una alianza con ellos, ya que está en juego la defensa de los derechos humanos. Además, Araya acotó que sería una contradicción vital para la centroizquierda proponer un candidato presidencial único y una lista parlamentaria en conjunto con el PC, dado lo que está ocurriendo y la postura que ha tenido el partido de Lautaro Carmona. Esos son dos ejemplos, el de Araya y también de Juan Luis Castro, de cómo se tensa la relación en el oficialismo en días claves y donde por ahora el Partido Comunista mantiene una especie de silencio, ¿no? Que da cuenta que al interior del partido no hay una sola postura al respecto. Y algo de eso dejó entrever ayer en una entrevista la ministra del Trabajo, Janet Jara, que además es militante del Partido Comunista, y dijo, entre otras cosas, que en esto no es que el PC no es una secta, y que por cierto que hay posiciones diversas. Y que en el caso de ella se atiene a lo que dijo su presidente, en este caso el presidente Gabriel Boric. Solo una muestra de lo que pasa en esta relación que cada vez se tensa más entre el comunismo y los partidos que conforman el socialismo democrático. 7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Ya está en Chile Rodrigo Álvarez. ¿Sabes de quién estoy hablando?
Llegó anoche Lula da Silva, ¿no?
Llegó anoche el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Es la primera visita a Santiago del presidente de Brasil desde que retornó a justamente el gobierno brasileño el 1 de enero del año 2023. Esta visita estaba planificada para mayo, pero finalmente no se dio producto de las graves lluvias que afectaron el sur de Brasil en los meses meses pasados, tiene lugar en días muy especiales, producto de la crisis que ocurre en Venezuela y que, por supuesto, afecta a toda la región, y donde Brasil también ha jugado un papel protagónico. Pero lo cierto es que no era el primer motivo de la visita, pero esperamos ver si es que finalmente el presidente Gabriel Boric y el presidente Lula da Silva entregan alguna declaración al respecto. Lo cierto, Rodrigo, es que desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde hay agenda en el Palacio de la Moneda, porque según justamente la agenda presidencial, el presidente Gabriel Boric va a recibir al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su comitiva oficial en esta visita de Estado a nuestro país. Largas horas entonces en el Palacio de la Moneda, y ya en la tarde el presidente Boric junto al presidente Lula van a participar del cierre del foro empresarial Chile-Brasil. Esto ocurrirá en el Hotel W. Esa es la agenda por lo menos para el día de hoy, en una visita que se extenderá entre lunes y martes. Ayer fue recibido el presidente Lula da Silva por el canciller Alberto Van Claveren en el aeropuerto de Santiago. Y comentar también lo que ha pasado con Brasil y Venezuela, porque recordemos que Brasil, México y Colombia suscribieron una declaración para pedir una salida institucional y que se muestren las actas en las elecciones en Venezuela, algo que donde no se incluyó a Chile, ¿no? Pero es por la relación también que ha tenido el gobierno de Chile con el régimen de Maduro. Y ayer el canciller Van Claveren en una entrevista hablaba de esto, porque Chile no aparece firmando esta declaración, y ahí el canciller Van Claveren decía: nosotros coincidimos totalmente con la declaración de estos tres países, y así lo dijimos después públicamente. Estos tres países están desarrollando esfuerzos de mediación, y obviamente eso implica también una cierta llegada al gobierno actual de Venezuela. Nosotros, al haber cuestionado desde el comienzo el resultado de la elección, de alguna manera nos dejó en una posición más distante respecto del régimen de Maduro. Esto es el contexto en el cual se da esta visita de Lula. Vamos a ver si es que hay palabras para Venezuela o pasan por alto esta situación y se abocan más a la relación comercial entre Chile y Brasil.
A la bilateral, por cierto, pero va a haber preguntas sin lugar a dudas, sí, para uno y otro, sobre todo por lo que decía también en esa misma entrevista el canciller Van Claveren de la posibilidad de que Chile pueda actuar como mediador en lo que está pasando en Venezuela, aun cuando aquella posibilidad se aleja, dado lo que tú estabas contando, que Chile escapa a ese eje que conforman México, Colombia y Brasil, pero que, dicho sea de paso, en el último tiempo también han suavizado un poco su postura respecto a lo que ha hecho Nicolás Maduro, el proclamado presidente de Venezuela. 7:21 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza los 37.572 pesos, el euro 1.034 pesos, el dólar llegó a los 944 pesos y el cobre 4,05 dólares la libra.
Como siempre, aprovechamos de mirar también lo que trae la prensa económica en esta jornada de lunes. Por ejemplo, Pulso destaca: economistas prevén un IPC de hasta 0,8% en julio por el alza en las cuentas de la luz. El jueves vamos a conocer el IPC de julio. También destaca Pulso en otros temas: Marcel, el ministro de Hacienda, muestra cuánto subirían las pensiones con nueva fórmula para cotización extra de 6%. Y el financiero que destaca: megaproyecto de amoníaco verde prepara su paso por el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos confianza en la institucionalidad. Son los títulos de la economía en esta jornada de día lunes.
Nos vamos al año 2000, Rodrigo Álvarez. Estamos escuchando una canción ícono de una boy band. Estamos hablando de NSYNC con Bye Bye Bye. Este tema volvió a los rankings musicales de todo el mundo gracias a una película, a Deadpool. Esta canción está cuando abre la película, y desde el estreno de la cinta, el tema ha ido un aumento en las reproducciones dentro de la plataforma de streaming Spotify y ha entrado al top de las canciones en diferentes países alrededor del mundo. Y tanto ha sido el furor que lo aprovechó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que no se quiso quedar fuera del momento viral de esta canción, y junto a uno de los integrantes de NSYNC aseguraron que en diciembre le dirán bye 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 al rival político de Kamala Harris, Donald Trump.
Mira tú, la música y la política se conjugan nuevamente, y con la banda NSYNC, rivales de Backstreet Boys en su momento, nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes seguramente va a estar acá a las 8 de la mañana en punto para actualizarnos todas las informaciones de lo que está pasando en Chile, también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, escuche bien un par de consejos. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y la Universidad Mayor nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y con esa presencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. ¿Y sabías que los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti? Con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable, para que puedas invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. 7:24, 7:24, nos vamos a la pausa, y al regreso seguimos revisando temas en Duna en Punto.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Ya, chiquillas, nos vemos mañana en la mañana. Recuerden llevar una botellita con agua y una barrita. Yo tengo un par de zapatillas extra, así que la que no tiene me avisa. Y si alguna necesita que la pase a buscar, me avisa nomás. Yo tengo auto, yo voy a donde sea que...
Tú eres maestra en motivar a tus amigas. Nosotros en cuidar tu bienestar. En ISA Presencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISA Presencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable, en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com, sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27. Seguimos acá en Duna en Punto en esta jornada, día lunes 5 de agosto del 2024. Y lo decíamos en el primer bloque que el gobierno va a presentar cargos contra Enel tras los prolongados cortes de luz. Hay suspensión de clases en varias comunas del país. Miles de clientes afectados y acciones legales que se preparan de parte de la autoridad y también de los propios vecinos. Lo queremos abordar este tema con el senador del PS, Juan Luis Castro, además presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta. Senador Castro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Cómo no, buenos días, Rodrigo, gusto saludarle.
Oiga, senador, ¿qué se puede hacer en este caso? Ya escuchamos diferentes autoridades, ayer fue el ministro de Energía, también el ministro de Hacienda, finalmente el subsecretario, que dicen vergonzosa la respuesta que han entregado las empresas para dar solución a este problema que se arrastra después de los temporales. Entiendo que su comisión, ustedes van a citar al ministro de Energía para hoy día o mañana y también a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿no?
Así es, el miércoles, pasado mañana.
Perfecto.
Van a estar citados porque, tal como lo dijo la autoridad, estando ya en el cuarto día, francamente impresentable que casi 400.000 hogares en Chile permanezcan sin energía eléctrica, sobre todo cuando la precariedad con que la empresa o las empresas han estado subsanando la reposición ha sido tan débil, y sobre todo porque la información ha sido confusa, vaga, y no le han dado ninguna certeza, o más bien le han dicho plazos que no se cumplen, como los primeros días, que ya viene, que sí, y ahora ya estamos para el martes o miércoles, quizás para la gente que sigue con esta situación. La vida hoy día en Chile no es solo como antiguamente era la luz eléctrica nocturna. La vida es con energía eléctrica, para todo.
Básicamente, ¿no?
Entonces, es un drama de mucha afectación, sin contar los casos de electrodependientes, la gente que tiene medicamentos guardados en el refrigerador, como la insulina, por ejemplo, que es muy usado en los diabéticos. O sea, estamos hablando de una situación bien catastrófica, que uno entiende que puede haber un efecto natural por el viento, que fue muy intenso, pero ya prolongar 72 horas o más, como es lo que han estado viviendo miles de familias que incluso están protestando en muchos puntos del país, es francamente inaceptable. Por eso, ¿sí? Lo que vamos a pedir, primero son las sanciones. Yo entiendo que hoy día se van a dar a conocer sanciones por parte del Ministerio y de la Superintendencia. Pero queremos ligarlo esto con el problema que tiene la gente, que es que viene una alza de tarifa en desarrollo, anunciada ya hace poco más de un mes. Este mes de agosto va a ser el más sensible en eso. Entonces, vamos a proponer legislativamente que una buena parte de las multas vaya al subsidio eléctrico. Es decir, antiguamente, por ejemplo, el año 2017, que hubo una gran nevazón en la zona centro-sur, un temporal también, se cobraron más de 6.000 millones de pesos en multa. El tope hasta 9.000 millones en moneda de hoy, son 120.000 UTM. Pero eso va al fisco. Otra cosa es que vaya a financiar un subsidio que es el que está deficitario hoy día y que es una buena idea, que vamos a trabajar con el gobierno para poder también darle un sentido práctico y concreto de mejora a gente que tiene un alza de la luz en desarrollo, se le ha interrumpido el servicio de manera desproporcionada y se ve atrapada en esta situación de impotencia porque nadie responde.
Ahora, bueno, varias cosas en su primera respuesta, senador. Este proyecto de ley que usted dice es para destinar parte de ese dinero de la multa a un subsidio, ¿no? Pero toda, cuando la gente se pregunta, completamente, perfecto. Y cuando la gente se pregunta, pero bueno, probablemente lo que va a venir después es que a la gente le van a decir, bueno, porque no tuvo luz durante estos cuatro días, va a haber una baja en su cuenta de electricidad. Pero el no tener electricidad, en muchos casos y en muchas casas, senador, el gasto es mucho, supera por creces lo que podría mitigar no la empresa con esta baja. Usted daba como ejemplo gente que puede perder medicamentos, ¿no? El producto de que no los puede tener en los refrigeradores, gente que perdió una gran cantidad de comida. No sé, hay tantos ejemplos que poner sobre la mesa. ¿Cómo se mitiga eso de parte de los propios usuarios?
Ahí hay que distinguir dos aspectos. Uno es la multa y otro es la compensación.
Así es.
La multa es la que queremos subir, hoy día el tope son 9.000 millones de pesos, hay que subirlo, porque claramente aquí también hay desidia y un grado de negligencia de las propias empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con el perímetro alrededor de la línea eléctrica y los árboles. Uh-huh. Es un asunto muy delicado. Segundo, en las compensaciones, claramente están muy por debajo. Hoy día, la compensación que existe en boleta cuando es de origen de la misma empresa es ínfimo. Y por lo tanto, no se nota, no tiene un valor real para las personas respecto a la magnitud del daño. Y por lo tanto, también ahí tiene que haber un cambio que vamos a proponer. Porque hoy día, y no sé si la gente pudo ver, hay una espectacular entrevista de Vivian Blanlot hace un par de días en Diario Mercurio.
Sí, sí.
Ella, que dirigió todo el sistema eléctrico, en esa época era la CNE, Comisión Nacional de Energía, con una experiencia vasta en la materia, nos señala que hoy día la inmensa mayoría de los países del mundo tienen energía eléctrica de distribución aérea en las zonas periféricas al urbano, países desarrollados. O sea, no es la razón hacer cables subterráneos, que es carísimo, pero no es el único camino. Y segundo, que está preparado para todas las contingencias, un sistema aéreo como el de Chile. O sea, debe ser a un tono distinto al que hemos tenido en la precariedad, cuando hay un monopolio, porque seamos sinceros, la luz eléctrica está en un monopolio natural, que son empresas que son reguladas por el Estado, pero finalmente son monopólicas, dominantes, y en ese sentido los dientes y muelas del Estado han estado bastante débiles para poder darle garantía a las personas. Y eso lo hemos visto con crudeza en nuestra propiedad.
Ya, dicho eso, senador, estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, además presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta. Sí. Eso tiene que ver como una salida. Ahora, solo quiero ponerlo sobre la mesa, porque ¿cuál es el reclamo o la defensa, mejor dicho, que hace la empresa? Que esto no se había visto desde el 2010, situaciones que tuvieron que enfrentar más de 400 postes en el suelo. La crítica apunta básicamente, y la respuesta que ha dicho el gobierno, que ha sido vergonzosa, apunta a la comunicación, a la información que no ha sido del todo clara, o se entiende también, senador, que detrás de esto efectivamente hubo un problema que se le escapó de las manos a la empresa?
Hay una mezcla de ambas cosas, porque, mire, por un lado, a ver, en O'Higgins, donde yo resido, hubo hasta 120.000 hogares, uno de cada tres hogares llegó a tener el segundo día suspensión de energía eléctrica, una cosa bien devastadora. Después la reposición fue más lento. La empresa CGE se conversó con la empresa, yo mismo asistí a la reunión para las autoridades regionales. Y lo que más se recalcó por las autoridades de Estado era la veracidad, o sea, decirle a la gente, mire, lo suyo va a demorar un día, lo suyo va a demorar día y medio, y darle respuesta verídica. Que creo que es el camino. Eso en general se cumplió muy débilmente. Segundo, el reclamo o página web. Lo normal es que hay una ruta de reparación. Es decir, si usted en tal esquina está apagada la luz para una manzana entera, por ejemplo, usted en un mapa puede seguir la respuesta de la empresa sin llamar por teléfono ni nada. La empresa debe comunicar, miren, en tal lugar hay un desperfecto, ese desperfecto está en etapa de inspección, etapa 1, o está en etapa de reparación, etapa 2. El tiempo estimado es tanto. Y así se usa en muchos países, sin que usted tenga que hacer ni llamada, ni quedar esperando, ni nada, sino que hay una ruta de reparación conocida por todo y que está en línea. Eso aquí no existe. Y tercero, las cuadrillas, que son los equipos que van a terreno, claramente se quedaron por debajo. O sea, no, en Enel, sobre todo en el caso de Enel, porque cubre gran parte de la región metropolitana, la magnitud hizo que el desastre, que no pudieran llegar a todos los puntos, y por eso fueron demorando una vez más. Y sectores mezclados, ¿eh? Esto sí. No es solo sectores populares. Anoche veíamos en Las Condes protestas, con barricadas y con todo. O sea, esto atravesó distintos sectores sociales, pero dramáticamente, y que hoy, fíjese, estemos con 400.000 clientes todavía, hoy día lunes, sí. Es vergonzoso también. O sea, esto, mire, el terremoto, claro, el 2017, el temporal, pero la precariedad con que se están sosteniendo, manteniendo grandes empresas con grandes utilidades, no da para una explicación tan precaria como la que han dado.
Me parece bien. Estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista. Senador, déjeme cambiarlo de tema, aprovechar esta conversación para hablar de lo que está pasando en Venezuela, la postura que ha tenido el gobierno de Chile. Dos cosas a propósito de lo mismo. ¿Cómo debiera seguir la relación con Venezuela cuando ya tenemos de regreso al embajador chileno en Caracas? Y segundo, ¿usted de los que piensa que el gobierno debiera reconocer el triunfo de Edmundo González?
Bueno, las relaciones están cortadas, sí. Si bien no hay una declaratoria formal de Venezuela del fin de las relaciones diplomáticas, decirlo así, aunque en la práctica es así, la conducta de ellos, incluso una conducta agresiva, hostil, día por medio están atacando a Chile. Sin embargo, se mantienen encargados de negocio, el nivel básico, mínimo, porque hay que resolver asuntos de los migrantes y otras cosas más que son reales. Sin embargo, yo creo que la situación está prácticamente finiquitada en los hechos. Ahora, el reconocimiento no de González, yo creo que es una cosa de días, ¿no? Porque se entiende que él ganó la elección. Otra cosa es que sea investido de presidente. El error que se cometió con Guaidó años atrás fue declararlo presidente en los hechos cuando no había tal investidura. Había triunfado también en ese momento, pero esa investidura tiene otro estatus. Yo creo que la acción de México, Brasil, Colombia y Lula, que está en Chile, va a jugar un rol clave. Me imagino que se sacarán declaraciones hoy de la reunión con el presidente Boric. Eso va a permitir entender hasta dónde esos países, que son de izquierda en su gobierno, van a influir en una, ojalá, transición de la salida de Maduro. Eso es lo ideal.
¿Y en esa, no sé, y en esa conversación con Lula del presidente Boric, él debería insistir en su postura que ha mostrado hasta ahora?
Sí, sin duda, ¿no? La postura de Chile ha sido taxativa, clara, no se ha movido un milímetro desde el día uno en cuanto a la crítica al reconocimiento, mientras no haya respaldo de ese reconocimiento. O sea, creo que Chile no está apurado, pero no tiene que precipitarse, sino que colaborar, al igual que esos otros países, que yo creo que la mediación la van a llevar ellos, no nosotros, porque nosotros tomamos una posición distante de Venezuela y Brasil.
A propósito de lo mismo, a propósito de posturas, si hoy día al mediodía usted tuviese que sentarse en una mesa para conformar una lista parlamentaria del próximo año, ¿se sentaría con el Partido Comunista?
No. Yo estaría evaluando, y es lo que he planteado a mi partido y a los distintos sectores del socialismo democrático, que un asunto tan delicado como los principios del respeto a la soberanía democrática en un país no son un problema de mi vecino, de más allá o de más acá, es un problema universal. O lo hago o no lo hago. Entonces, yo creo que la elección presidencial el año que viene es tan delicada que requiere una evaluación. Yo no estoy tirando la cadena, no estoy pateando el tablero, no pretendo ni marginar ni humillar al Partido Comunista, con el cual se ha trabajado en distintos gobiernos por parte de nuestro PS. Sin embargo, este es un asunto de un antes y un después, lo ocurrió en Venezuela, porque ellos salieron a reconocer el triunfo en boca de su máximo líder. De hecho, dijo que no tenía otra alternativa que reconocer, como si habría que tragarse todo lo que diga una dictadura, ¿verdad?, en un régimen represor. Nadie habría dicho eso de Chile el año 73, cuando ocurrió el golpe de Estado, porque lo dice un gobierno, hay que tragarse lo que dice ese gobierno, aunque sea dictatorial. No es razón. Pero eso habrá que evaluarlo muy bien de parte de todos los sectores progresistas y libertarios, porque en Chile ser de izquierda no es ser comunista. Hoy día hay una diversidad enorme y el Partido Socialista tiene más larga trayectoria. Por algo el PS criticó la invasión a Hungría, Checoslovaquia, a tantos países por la Unión Soviética. No tenemos una catedral doctrinaria los socialistas. Y por lo tanto creo que esto es un tema de fondo, no para hoy y mañana. No es tampoco un fardo hacia el presidente define quién está en el gobierno. Yo estoy planteando las alianzas políticas hacia el futuro, y me parece que es un tema delicado.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que esté muy bien.
Hasta pronto.
Igualmente. Adiós. 7:42. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faúndez y Mariana Marusic, acá en Duna en Punto.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelente resultado.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayuda.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El uso intensivo de la industria de la construcción de materiales como el hormigón y el acero es responsable del 37% de las emisiones globales de carbono. Por esto, las empresas están incorporando insumos capaces de aportar en eficiencia energética y reducción de residuos. Para acelerar la transición hacia una industria más sostenible, Acciona utilizará acero reciclado en la estructura de hormigón armado en las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca, en España. La compañía no solo reciclará los residuos metálicos de la terminal antigua, sino que los usará para fabricar acero en hornos eléctricos alimentados con energía renovable. Este proceso circular le permitirá reducir en más de 40% las emisiones de CO2 comparadas con el acero tradicional. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y aquí están los editores de La Tercera junto a Consuelo Saavedra, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, por cierto, después de un periplo que tuvo ahí de vacaciones. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, pues gusto verte y saludarte. Y acá estoy con Mariana Marusic y Gloria Faúndez, nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchas gracias.
Entremos de lleno en materia. Está Lula da Silva acá en el país, ¿no? Llegó anoche. Agenda bien acotada y bien extensa, además, desde el punto de vista de cosas que tiene que conversar con el presidente Gabriel Boric. ¿Será tema?
Una delegación enorme.
Enorme, además. ¿Será tema de Venezuela?
Es decir, esa es la duda, si en la declaración conjunta que siempre se plantea en este tipo de visitas va a haber algún tipo de declaración en que ambos se planteen respecto a la crisis venezolana. No estaba contemplado hasta ayer, veamos cómo decanta ahora. porque la verdad es que a una semana de los comicios en Venezuela, que salvo los partidarios de Maduro, hay una cierta consenso respecto de que han constituido un fraude, la posición de Chile ha un poco mutado, ¿no? De muy en la ofensiva, fuimos el primer país, el presidente Gabriel Boric fue el primer presidente de Latinoamérica que pidió, que señaló que era difícil creer los resultados que las autoridades venezolanas estaban dando como resultado del de las elecciones del domingo pasado. El primer tuit fue el de el primer X, ¿cómo se dice ahora?
Ex. Es un posteo.
El primer posteo
en X.
Así ya, es,
fue del presidente Gabriel Boric. Y la verdad es que si uno mira el escenario general, como ha ido decantando las posturas de la comunidad internacional, en este minuto estamos en un estadio en que ya derechamente algunos países están reconociendo a Edmundo González como presidente de Venezuela, postura que el gobierno de Chile no ha tomado, a la espera, pese a las presiones, ¿no?, que han crecido particularmente en los últimos días, pero a la espera de cómo decanta la situación en Venezuela, que por cierto ha devenido en una represión bien dura respecto de la oposición a Maduro. ¿Por qué en estas cosas de la vida que a veces se generan en el escenario internacional, por qué es tan significativa la postura, es decir, la presencia del presidente brasileño en Chile? Porque la verdad es que la verdad es que Lula da Silva es el único presidente en este minuto, al parecer, que tiene algún tipo de interlocución con las autoridades venezolanas. A los chilenos no les contestan el teléfono desde el domingo pasado, digamos, derechamente cuando se produce la última llamada, que fue nada de amable, que fue cuando expulsan a Gamuri y a su delegación, al embajador, al representante de Chile en Venezuela, cuando se produce la expulsión de todo el cuerpo diplomático chileno en represalia por la postura que estaba tomando el gobierno de Chile y seis más, digamos. Pero parecía especial encono respecto de Chile, lo que eso es un tema de verdad abordar, ¿no? Respecto a que Maduro pareciera tener un especial encono respecto del presidente chileno Gabriel Boric. Yo lo he conversado con gente que sabe de esto, se explica en buena parte precisamente porque Boric es un presidente de centroizquierda y por lo tanto Maduro ha replicado a Boric como ni siquiera lo replicó en su minuto al presidente Sebastián Piñera, ¿no? Cuando él también tomó una ofensiva muy dura respecto de las autoridades venezolanas. Entonces, estamos en una suerte de stand-by, donde esta semana se espera que la presión internacional ya vaya decantando en algún tipo de postura. Hay quienes creen, por cierto, que Maduro se va a mantener en su postura y que más bien va a ir decantando esto en una dictadura con mayor represión a la oposición. Y no sé si anoche también advirtieron un posteo del expresidente colombiano Iván Duque, que sostenía que la información que él disponía es que Venezuela va a declarar nula su elección y llamar a una nueva elección en diciembre. Es decir, faltan todavía los oficios encabezados por Brasil, secundados por México y Colombia, y la verdad es que Chile va a tener que resolver cuál va a ser en los próximos días su postura respecto a lo que está pasando en Venezuela, no solo por un tema de principios, ¿no? Evidentemente que es lo más importante respecto de cuál es la relación que se tienen las distintas autoridades del mundo respecto de la democracia, sino también por el efecto que va a tener una dictadura. Hay gente que sostiene que ya existe una dictadura en Venezuela, pero una dictadura reload en nuestro patio trasero, con todo lo que significa la potencialidad de una nueva ola migratoria, que eso es lo que en este minuto concentra los esfuerzos de las autoridades chilenas, conversando mucho con Bolivia, conversando mucho con Perú, respecto de la posibilidad de contener cualquier tipo de paso fronterizo ilegal, ¿no? De venezolanos que se entiende podrían elegir a Chile como un destino en caso de que las autoridades venezolanas vayan endureciendo su postura.
Oye, ¿y hay visiones internas dentro del gobierno? Por supuesto conocemos las de los partidos políticos, pero dentro del propio gabinete y en la Cancillería sobre ir a una postura más explícita, por ejemplo, lo que tú planteas reconociendo la derrota de Chávez y el triunfo del candidato opositor, porque hoy día, por ejemplo, se conocía la declaración que también ha sido como cautelosa de los países de la Unión Europea, que también dicen no es posible reconocer y todo parece indicar que triunfó González, pero todavía insistiendo en la publicación de las actas y no reconociendo al candidato opositor como presidente.
Sí, mira, yo tengo la impresión, por lo que me ha tocado conversar particularmente con la Cancillería, que en esto hay un tándem bien coordinado con el presidente, es decir, a diferencia de otra situaciones de política internacional que la verdad es que ponen bien nerviosa a la Cancillería respecto de la reacción del presidente Boric. En esto no hay mayor discusión, digamos, respecto de cuáles son los pasos que se están dando. Y si bien la expulsión de Gasmuri sorprendió al gobierno chileno y particularmente a la Cancillería chilena, recordemos que estaba el canciller en una puesta en escena en vivo cuando se entera de la expulsión del cuerpo diplomático chileno, hasta ahora todas las señales internas implican que hay armonía respecto de la preocupación por el tema migratorio, pero también por calibrar bien el rol que tiene que jugar el presidente en esta crisis, que no signifique una mella también para el presidente en la lógica de que Maduro no tiene ninguna forma a la hora de también reaccionar a las posturas chilenas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay bastante armonía. Si lo último que nos acusó es que estamos entrenando personas, ¿no? Para este ciberataque, como dijo, ciberfascista.
Las que fueron detenidas fueron entrenadas acá en Chile, dijo.
Anda. Parte de ellas fueron entrenadas en Chile. Oye, yo pensaba qué locura eso, porque para el estallido se planteaba que había infiltrado venezolanos desde algunos del gobierno de Piñera. Ahora Venezuela acusa que hay gente entrenada en Chile, acusaciones van y vienen.
Ya, pues vamos a ver si sistema en esta conversación que va a tener el presidente Boric con el presidente del Brasil hoy día. Mariana Marusic, 6% de cotización adicional, dijo el ministro Marcel, 3, o sea, más que 3, 5 para
cuentas individuales, 1 a futuro.
1 para solidario, y de esas 3 de acá, 2 préstamos.
Estoy bien, claro, ¿no? pero, o sea, bien a futuro es el 5 a cuentas individuales, porque al principio esto parte con, bueno, un 3% a cuentas individuales y un 3% para solidaridad. En eso consiste la propuesta que hizo el gobierno la semana pasada en el marco de la tramitación de la reforma previsional. De ese 3% que va a solidaridad, 1% va a ser entregado de manera permanente de esa cotización con cargo al empleador para solidaridad, y el otro 1% sería de manera, o sea, el otro 2% sería de manera transitoria y sería además devuelto a los cotizantes. Esa es la fórmula que ha propuesto el gobierno. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha salido a explicar o aclarar un poco cómo operaría este 2% y a aclarar que en realidad esto es distinto de una cuenta nacional. Eso es lo que él ha dicho. ¿Y por qué es distinto de una cuenta nacional? Porque él dice, claro, el 2% que se va a devolver, en realidad de esta manera hay un fondo, o sea, no hay solo un registro contable donde se anota que uno cotizó un 2%, sino que también hay un fondo detrás que respalda toda esta cotización que va a ir a pagar beneficios, que sería 0,1 UF por año cotizado, y también va a pagar la devolución, digamos, de este 2% que hizo cada persona. Y este fondo no está solo respaldado por cotizaciones, sino que que también por recursos fiscales que se enterarían a este fondo. ¿De cuántos son esos recursos? Bueno, el gobierno lo que propone enterar ese fondo es el dinero que hubiese costado subir la pensión garantizada universal del 90 al 100% de la población. Esta era una propuesta que incorporó el gobierno a la reforma previsional en la Cámara de Diputados y que la mesa técnica dijo, oigan, en realidad no es bueno subir la PGU del 90 al 100% de la población, o sea, hacerla universal, porque en realidad esos recursos se podrían usar de otra forma, de mejor manera. Entonces el gobierno lo que hace es acoger esta propuesta de la mesa técnica y decir, ya, bueno, no la subamos del 90 al 100 y usemos esos recursos justamente para enterarlos, una parte de esos recursos o la totalidad, a este fondo solidario, digamos. Y esos recursos, según lo que había proyectado la DIPRES en el informe financiero de ese momento, lo que decía era que, implicaría un mayor gasto fiscal subir la PGU del 90 al 100 de, por ejemplo, en el año 2037, el costo fiscal de eso era de 900.000 millones de pesos, y de esa magnitud más o menos de recursos de lo que se está hablando que se podría incorporar a este fondo. Y
pero eso iba asociado a aumento de impuestos.
Claro, igual que el incremento, o sea, el incremento de la PGU, y eso probablemente corre en un carril paralelo, que es el pacto fiscal, digamos.
Claro. Sí. Claro. Y perdona, y si te entendí bien, entonces ese 10% del 90 al 100% que dice, bueno, sí. No se aplica la PGU para el 100%, sino que para el 90% de los jubilados. Entonces, ¿ese diferencial sería el que se usaría a futuro para devolver el 2%?
No solo eso, sino que también las cotizaciones. O sea, este diferencial son los recursos fiscales que se incorporarían a este fondo, que va a funcionar con una lógica similar al fondo de cesantía, que recordemos que tiene aportes fiscales y también cotizaciones. Entonces, claro, este es un fondo donde se enteran las cotizaciones del 3% y se le devuelve el 2% a los cotizantes al momento de jubilar. Y además en ese fondo se incorporan recursos fiscales. Entonces, con la sumatoria de todos esos recursos es que se van pagando los beneficios y se van devolviendo los fondos. Entonces, por eso...
¿Y el fisco toma una deuda, entonces?
O sea, efectivamente acá probablemente esto va a estar incorporado también en los recursos fiscales que se van a requerir, o sea, dentro del pacto fiscal, digamos, o algo por el estilo. No se ha dicho todavía de esa manera por el gobierno, pero así estaba considerado anteriormente cuando se proponía subir la PGU del 90 al 100, digamos. Eso requiere mayores recursos fiscales y por ende tiene que ser financiado de alguna manera. Lo que el gobierno plantea en esta propuesta que presentó el ministro de Hacienda la semana pasada es que en realidad justamente se va a emitir un instrumento financiero endosable con cargo al 2% de las personas, o sea, con cargo a la cotización de 2% que coticen las personas. Eso va a estar en el DCB y ese instrumento, va a ser pagadero al momento de jubilar. Entonces es distinta la fórmula que propone el gobierno ahora versus antes, digamos. Ya,
raya para la suma, yo creo que si te devuelven ese 2% que prestaste, a fin de cuenta, de este 6% adicional, el 5% va a ir a mi cuenta individual.
Chepo. En el largo plazo, sí.
Es decir, cuando me jubile.
Pero 5-1.
Es que no es que, o sea, a la cuenta individual...
Me jubile, me digo que se me va a contabilizar, esa es la lógica, ¿no?
O sea, se te va a devolver en cuotas, no necesariamente va a ir a la cuenta.
Es que iba a preguntar cuál es la razón de la derecha para no aprobar una fórmula que, entre comillas, en lo grueso uno dice, ya, va a ser 5-1 al final.
O sea, la derecha todavía no se pronuncia sobre esta fórmula, sí. Y eso probablemente lo vamos a ver este miércoles en la Comisión de Trabajo, donde deberían...
¿Cómo la repasado?
Claro, están pidiendo como... Estamos pasados en realidad ya. Sí. No digo nada más.
No, porque la separación de la industria es otro gran tema.
Otro gran tema.
Sí. Ojo con eso, ya. Vámonos rápido, nos van a retar. Consuelo, Mariana, Gloria, gracias por estar acá.
Igual.
Nos vamos. Noticias con Valentina Reyes. Después de eso hablemos en OFACAL 89.7. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto. Junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos.